Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 22 de septiembre del año 2016. Bien, hoy vamos a tener a seguir con el debate que comenzamos ayer con un ateo llamado Luis Gámez y que va a interpretar el hermano Abuada, Manuel Abuada. Va a interpretar a este famoso ateo que niega la autenticidad de la sábana santa, de la síndone de Cristo, la cual es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a comenzar este debate. Ya sabéis que hemos comenzado este sistema nuevo porque como ninguno de los ateos, ni paposos, ni evangelocos, ni jehovinos atalayados, ni adventistas del séptimo día, ninguno de ellos quiere debatir directamente con nosotros aquí en la Escuela Bíblica, pues entonces hemos decidido hacer este nuevo sistema de debates en el cual no solamente el hermano Abuada, sino otros hermanos, pues harán papeles interpretando a iglesieros y también a ateos, como el que vamos a tener hoy esta noche, interpretado por Abuada, un sujeto llamado Luis Gámez. Así que voy a dejar paso al hermano Abuada, es decir, a Luis Gámez, para que dé sus argumentos referentes a la sábana santa, a la síndone de Cristo. Él niega que es auténtica, dice que es un fraude del siglo XIV. Pues ese es el tema a debate que hoy voy a tener con él. Así que adelante, dejo paso a Luis Gámez para que dé sus argumentos.
Hola, bueno, me presento antes de nada. Soy Luis Alfonso Gámez, cabecilla de la ARP, Alternativa Racional a las Pseudociencias. Dirijo el blog Magonia y bueno, sois unos magufos. La sábana santa es un fraude medieval demostrado. La primera documentación histórica aparece en el siglo XIII. Es un informe del obispo Henry de Poitiers al Papa, donde le advierte sobre el falsificador que lo había pintado, del astuto falsificador que lo había pintado. Y eso armoniza totalmente con la datación del carbono 14 por tres laboratorios de renombre en la Universidad de Arizona, en Oxford y en Zurich, en el año 1988, que terminó, que era del siglo XIII o XIV, en el año 1260 y 1390. Por tanto, sufrió de medieval demostrado. Y el carbono 14 es como una etiqueta.
Voy a contestar a Gámez. Es evidente que usted no tiene ni remota idea de lo que es la síndone de Cristo de la sábana santa. Usted es un auténtico analfabeto en cuanto a este tema de la sábana santa. Algunos jerarcas de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, este obispo que usted ha mencionado, el obispo Pierre d'Assise del siglo XVI, en el siglo XVI, afirmó que la imagen de Jesús grabada en la sábana santa era una pintura. Es una pintura creada por un artista. Sin embargo, este obispo no tenía ni idea de lo que hablaba. Se equivocó totalmente por una razón muy sencilla. Señor Gámez, porque todos los científicos del mundo, crean o no crean en la autenticidad de la sábana santa, saben a ciencia cierta que no es una pintura. Ya que los que analizaron al microscopio la síndone de Cristo no encontraron rastro alguno de tintes o pinturas entre hilo e hilo en el tejido. Y es que mire usted, los completísimos análisis científicos efectuados en el año 1978 por el equipo STURP, un equipo científico, la mayoría de ellos trabajaban para la NASA americana, no fue la NASA la que analizó la sábana santa en 1978, fue un equipo científico multidisciplinar de científicos, muchos de ellos que trabajaban para la NASA. Pues bien, decidieron analizar durante 5 días la sábana santa. Ellos decían que en media hora iban a desenmascarar el engaño, el fraude. Estuvieron 5 días analizando la sábana santa y no encontraron ningún tipo de fraude, ningún tipo de engaño en la sábana santa, en la síndrome de Cristo. Revelaron que la imagen de Jesús grabada en la sábana no es una pintura, sino una ligerísima chamuscadura producida por una misteriosa energía lumínico-calórica emanada del cuerpo que estaba envuelto en esa sábana en un flash de energía radiante de 0,002 milésimas de segundo. Esa es la conclusión a la que llegaron estos científicos que analizaron profundamente la síndrome en el año 1978. Esta chamuscadura no traspasó el lienzo, la tela, la sábana, y ni siquiera penetra en los hilos del tejido. Estos científicos del Stur dijeron que si nuestro brazo, fíjese bien, si nuestro brazo fuera un hilo de la sábana de la síndrome, la chamuscadura afecta únicamente a la zona más superficial del vello del brazo, y ninguna técnica humana es capaz de semejante prodigio. Y es que la síndrome de Cristo, que está guardada en Turín, es única en el mundo y es infalsificable. No existe ninguna otra como ella. Y actualmente, en pleno siglo XXI, es totalmente imposible hacer una réplica de la síndrome. Por lo tanto, ustedes cuando dicen, y usted especialmente, cuando dice que la sábana santa es un fraude del siglo XIII o del siglo XIV, no es consciente de la salvajada demencial que están diciendo. Pues si hoy es imposible hacer una réplica de la sábana santa, de la síndrome de Cristo, mucho menos sería posible hacerla en el siglo XIII o en el siglo XIV. Bueno, y respecto a lo que ha mencionado usted de la prueba del carbono 14 realizada en 1988 por Telelaboratorios, pues se sabe perfectamente que fue una auténtica chapuza lo que hicieron. Hay muchas razones por las cuales se sabe perfectamente que es imposible datar la sábana santa, la síndrome de Cristo, con el sistema del carbono 14, ya que es un objeto, una reliquia, un objeto arqueológico que tiene aproximadamente 2.000 años, que sufrió varios incendios, está chamuscado en diferentes partes. Es un lienzo que está contaminado por una película de bacterias, bacterias que no pudieron eliminar esos tres laboratorios en el año 1988. Y por lo tanto, la datación que dieron ellos era absolutamente errónea, ya que esas muestras que analizaron con el carbono 14 estaban contaminadas, no las limpiaron y por lo tanto la datación que dio fue absolutamente errónea. Hay muchas razones y muchas pruebas que demuestran que la síndrome, la sábana de Cristo del siglo I, procede de Jerusalén, de la zona de Judea, y que el hombre, como vamos a demostrar en este debate, voy a demostrar, el hombre grabado a fuego en este lienzo, en esta sábana, es el mismísimo Jesús, en el momento de su resurrección, como voy a demostrar a lo largo de este debate.
Y no, Tito, porque el Stur no es de fiar. El Stur no es de fiar. Porque resulta que el Stur dijeron que Willard Libby, que es quien que descubrió la técnica del carbono 14, había dicho que no se podía someter esa prueba a un tejido de lino como la sábana santa. Sin embargo, la datación de la sábana santa se hizo en el año 1988, 8 años después de que Willard Libby hubiese muerto. ¿Qué pasa? ¿Acaso resucitó Willard Libby para llevar a cabo ese para decir eso? 8 años después, cuando se llevó a cabo la datación, eso determina que el Stur no es fiable.
A ver, dice usted, Luis Gámez, que el Stur, el equipo Stur no es de fiar. No, el que no es de fiar es usted, por las idioteces e imbecilidades y mentiras que afirma. El Stur era un equipo formado por un montón de científicos multidisciplinares, físicos, químicos, etcétera, etcétera. Analizaron la síndrome en el año 78 y la conclusión a la que ellos llegaron, después le voy a contestar lo del IBI, lo del carbono 14, pero primero le voy a hablar del Stur. Ya que usted dice esa mentira de que el equipo Stur no es de fiar, pues he de decirle que este equipo multidisciplinar de científicos, la inmensa mayoría de los cuales eran ateos o eran de diferentes religiones, y además ellos fueron a analizar la síndrome para desenmascarar el supuesto fraude. No porque creyeran que era auténtica. Ellos querían saber cómo se formó la imagen de ese hombre grabada en la sábana. Después de 5 días, con sus noches, de hacer los más completísimos análisis a la sábana santa, a la síndrome, llegaron a la conclusión de que la imagen de ese hombre grabada a fuego en la sábana se formó de forma instantánea, a causa, dijeron ellos, de una explosión o flash de energía lumínico-calórica emanada del cuerpo envuelto en la sábana. Esto hizo que el cuerpo se desmaterializara, desapareciera en un instante, dejando grabada a fuego la fotografía de ese hombre, pero la fotografía en forma de negativo. Es un negativo perfecto, un negativo fotográfico. Ya este simple detalle desenmascara y pulveriza la mentira que ha dicho usted de que la Sábana Santa es un fraude del siglo XIII y del siglo XIV. Ya que la fotografía, el proceso fotográfico, se descubrió en el siglo XIX. Absolutamente nadie en el siglo XIII o en el siglo XIV conocía el proceso fotográfico, la inversión del claro oscuro. Nadie jamás pintó ninguna imagen de Jesús, absolutamente nada, en forma de negativo fotográfico. Y sin embargo, la síndrome, el hombre que ha grabado la síndrome, es un perfecto negativo fotográfico, lo cual demuestra de forma irrefutable que es totalmente imposible que se trate de un fraude del siglo XIII o del siglo XIV. Mire, le voy a decir cuál fue la sorprendente conclusión a la que llegó el equipo Stur en el año 1978. Por ejemplo, el director de este equipo científico, el doctor Muala, dijo lo siguiente a los medios de comunicación. Escuche bien. Los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo, es decir, sobre la sábana, fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. La afirmación del doctor Muala apareció, por ejemplo, en La Vanguardia, un periódico español, el día 21 de noviembre del año 1979. Y el doctor Raymond Rogers, un famoso termoquímico que trabajaba para la NASA en el laboratorio de Los Álamos, dijo lo siguiente, escuche bien. Estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndrome se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darle vueltas. Esto es ya indiscutible. Esta afirmación del doctor Ray Rogers apareció en la revista científica Science in Digest en septiembre del año 1978. Vamos a hablar un poquito de esto de la prueba del carbono 14 realizada en 1988 por tres laboratorios, los cuales dieron la noticia al mundo de que la Sábana Santa era un fraude del siglo XIII o del siglo XIV. Esto, por ejemplo, el cardenal Ballestero, en representación del Vaticano, salió en todos los medios de comunicación ratificando esa afirmación de la falsedad de la Sábana Santa. Pues bien, la supuesta datación por el carbono 14 daba al lienzo, a la sábana, una antigüedad de 700 años nada más. Entonces, pues bueno, pues salió la noticia de que la Sábana Santa era un fraude, era un engaño. Sin embargo, hoy sabemos perfectamente que lo que fue un gran fraude fue esa supuesta datación del carbono 14. Mire, la datación del carbono 14 no sirvió absolutamente para nada, porque es imposible, imposible datar con ese sistema la Sábana Santa. Al tratarse de un objeto irradiado y contaminado por multitud de bacterias, que no se eliminaron en esa datación. El doctor Robert Higgins, director del laboratorio de la Universidad de Oxford, que fue uno de los tres laboratorios que analizaron la Sábana Santa, dijo lo siguiente: si la síndone, la Sábana Santa, ha recibido la descarga de neutrones descubierta por científicos de la NASA, la datación por el carbono 14 quedaría invalidada. Esta afirmación de este científico apareció en Peter Jennings, síndone carbono crudel 30 Gioni número 11 de noviembre de 1988. Y le voy a leer ahora lo que dice un físico, un científico llamado Adolfo Orozco Torres, sobre la datación del carbono 14 realizada a la síndone en 1988. Este físico dijo lo siguiente: estudios realizados en 1994 y posteriormente han descubierto la presencia en el tejido de hongos y bacterias. Esta combinación especial produce un material bioplástico traslúcido que cubre cuando menos algunas de las fibras de la síndone. Además, las fibras de lino, que son huecas, se han rellenado de este hongo llamado Lichenotelia, el cual se encuentra vivo, pues pudo ser cultivado en laboratorio por el doctor mexicano Leoncio Garza Valdez. Todo es material orgánico añadido al tejido a lo largo de los siglos. Los científicos que realizaron la datación en 1988 no tenían la menor idea de la existencia de estos añadidos, y las rutinas normales de descontaminación aplicadas a las muestras no son lo suficientemente agresivas para eliminar este material bioplástico. Además de esto, un científico ruso, premio Lenin de la ex Unión Soviética, sometió a telas de lino a temperaturas equivalentes a las del incendio que la marcó a la sábana en el año 1532 en Chambéry, descubriendo que en estas circunstancias parece ser que el lino, el tejido de lino, absorbe carbono 14 de la atmósfera, rejuveneciéndola desde el punto de vista de este método de datación. Y le voy a decir, ¿por qué es imposible que sea del siglo XIII o del siglo XIV la Sábana Santa? Pero esto se lo voy a decir en mi siguiente mensaje. Paso palabra.
Tito, si es un negativo, si la Sábana Santa es un negativo, entonces, ¿cómo la placa positivo, la barba aparece oscura? ¿Acaso el hombre que estaba en la sábana era un anciano de barba blanca? ¿En eso no se paró a pensar el fotógrafo, el primer fotógrafo que tomó la foto, Secondo Pia? Y luego, los datos anatómicos, por ejemplo, los brazos están juntos, tapando los genitales. Sin embargo, En un cuerpo tumbado, los brazos, por la inercia, caen a los lados, como puede comprobar cualquiera. ¿Qué pasa? Y el pelo cae hacia abajo. No cae hacia abajo, como un hombre tumbado. Parece un cascote. ¿Qué pasa ahí entonces, Tito? ¿Eh? ¿Qué me dices a eso?
Bueno, voy a contestarle, Gámez, su supina ignorancia realmente es espantosa. Usted no tiene remota idea de lo que habla, no sabe absolutamente nada de este tema de la Sábana Santa, y lo único que ha dicho en este último mensaje suyo son auténticas estupideces. Mire usted, lo primero que usted ha mencionado es el asunto de la barba, dice que aparece oscura en la Sábana Santa. Y entonces usted dice que entonces que Jesús tenía la barba blanca y era un anciano. No, mire, supino ignorante. La imagen de Jesús grabada en la sábana, vista a simple vista, cualquiera que la vea, podrá observar que la zona de la barba está oscura por la sencilla razón de que está repleta por regueros y manchas de sangre. Hay sangre en la síndone, manchas de sangre, que obviamente son oscuras. Por eso es que la barba, que estaba empapada en sangre, por los golpes, por los hematomas, por los latigazos, por el castigo que sufrió Jesús, su cuerpo estaba ensangrentado y la barba estaba empapada en sangre. Esa barba estuvo en contacto con la sábana, con el lienzo, quedándose marcada en la sábana esas manchas de sangre, esos regueros de sangre. Por eso es que la imagen de Jesús grabada en la sábana, que es un perfecto negativo fotográfico, es un negativo, tal como la vemos a simple vista, la barba aparece de color oscura, porque son sencillamente las manchas de sangre. Y ahora le voy a contestar a lo siguiente. Después menciona usted los datos anatómicos. Los brazos efectivamente de Jesús aparecen con una mano encima de la otra, en la zona púbica, las manos cruzadas, y dice usted que eso es imposible en un cadáver, porque en un cadáver los brazos están estirados a los lados del cuerpo. Pero usted es tan ceporro, tan ignorante, que aún no se ha enterado que según la Biblia, según el Evangelio, José de Arimatea y Nicodemo fueron los que bajaron del madero a Jesús, el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en la sábana y le colocaron en un sepulcro nuevo. Fueron ellos los que le colocaron a Jesús los brazos de esa manera, tal como aparecen en la sábana santa. Los brazos con una mano encima de otra y a la altura de su zona púbica, que era una costumbre hebrea, judía, del siglo I, de enterrar, de sepultar a los muertos de esa manera, tal como aparece la imagen de Jesús grabada en la sábana, con una mano encima de la otra, encima de la zona pública. Por lo tanto, eso que ha dicho usted, de que eso es imposible, pues es una estupidez suya. Sencillamente, José de Arimatea y Nicodemo le colocaron, una vez que ya Jesús había muerto, estaba con la rigidez cadavérica, le colocaron los brazos de esa manera en el sepulcro. Bueno, y respecto al cabello que menciona usted, dice que eso es imposible porque en la imagen de la sábana santa el cabello está perfecto y lo lógico es que hubiera caído para abajo. Bueno, mire usted, he de decirle que Jesús en el momento de la resurrección, tal como se aprecia claramente en la sábana santa, en la imagen de Jesús grabada en la sábana santa, estaba en estado de ingravidez. En el momento de resucitar, en ese flash de energía de 2 milésimas de segundo, su cuerpo estaba en estado de ingravidez. De ingravidez. No tenía peso. Por eso es que la imagen del cabello, que se ve claramente en la sábana, no aparece cayendo para atrás. Esto se puede apreciar también perfectamente en la imagen dorsal de Jesús grabada en la sábana. Si usted observa la zona de los glúteos, podrá observar que estos no están achatados por el peso del cuerpo. Usted mismo puede hacer la prueba. Recuéstese usted en el suelo y verá que la zona de sus glúteos y de la espalda se achatan por el peso del cuerpo, se achatan, se aplanan. Pues bien, en la imagen de Jesús no existe ese aplanamiento ni en la espalda ni en la zona de los glúteos. ¿Cómo es posible esto? Pues muy sencillo, porque estaba el cuerpo en estado de ingravidez, en estado de levitación en el momento de resucitar. Por eso es que no aparece ninguna marca de achatamiento ni en la zona de los glúteos ni en la zona de la espalda. Bueno, y como le dije anteriormente, le voy a demostrar por qué la sábana santa, la síndone de Cristo, es totalmente imposible de que sea un fraude del siglo XIII o del siglo XIV. Por las siguientes razones, mire. Primero, en los siglos XIII o XIV nadie sabía lo que era un negativo fotográfico. Ya le dije anteriormente que la fotografía fue descubierta en el siglo XIX, muchos siglos después. Segundo, si hoy en día, con la tecnología actual, es imposible hacer una réplica de la síndone, de la sábana, mucho menos podría hacerse en el siglo XIII o en el XIV. Tercero, la sábana santa, la síndone de Cristo, ya se menciona muchos siglos antes del siglo XIII. Y la iconografía bizantina se inspiró en el rostro de Jesús grabado en la sábana para pintar sus iconos de Cristo, sus imágenes de Cristo, la religión bizantina, la religión oriental bizantina, ortodoxa, se inspiró en la imagen de Jesús grabada en la sábana santa para pintar sus iconos. ¿Por qué lo sabemos esto? Porque la semejanza de esos iconos de Jesús, del rostro de Jesús, con la imagen de Jesús grabada en la sábana es asombrosa. Cuarto, el hombre grabado en la sábana santa es un perfecto negativo fotográfico. Y como ya he dicho, no existen negativos fotográficos en la Edad Media. Absolutamente ningún artista en la Edad Media, en los siglos XIII, XIV, XV, ningún artista pintaba imágenes de Jesús en forma de negativo fotográfico. Eso es absolutamente inaudito. Nadie, no existe ninguna obra, ninguna pintura de ningún artista de una imagen de Jesús pintada en negativo. Este simple detalle demuestra claramente que es totalmente imposible que la sábana santa fuera un fraude realizado por un artista en el siglo XIII o en el XIV. Y esta es la razón, escuche bien, por la cual el doctor Michael Tait, que fue el nada más y nada menos que el coordinador de esa prueba del carbono 14 realizada a la sábana en el año 1988, afirmó en una carta al profesor Gonella, que era el asesor científico del cardenal Ballestero en el Vaticano, que él mismo estaba convencido de que la síndone no era un fraude del siglo XIII. Esta afirmación del doctor Michael Tait apareció en la revista Sound News, número 55, de octubre del año 1989, en Australia. Y luego le voy a dar más detalles, más asombrosos aún, sobre la autenticidad de la sábana santa. Paso palabra.
Señor Tito, se sabe que entre la parte anterior frontal de la cabeza del hombre de la síndone y la parte posterior hay escasos 12 centímetros. ¿Acaso es el microcéfalo, el hijo de Dios? ¿Qué tiene que decir a esto, eh?
Bueno, eso que ha dicho usted es una absoluta mentira, una total babosada, una soberana estupidez. Todos los patólogos, médicos, científicos que han analizado la sábana santa y han observado y analizado la imagen de Jesús grabado en ella, llegan a la conclusión de que es un varón perfecto, con proporciones absolutamente perfectas. La imagen de Jesús que aparece grabada a fuego en la sábana son dos, en realidad, dos imágenes, porque la sábana de largo tiene aproximadamente 4,5 metros. Tanto la imagen frontal del cuerpo como la imagen dorsal del cuerpo. Y ambas imágenes están yuxtapuestas por la cabeza. En ambas imágenes se ven perfectamente las proporciones de Jesús, el cual era aproximadamente de 1,83 m de altura, como lo han visto todos los médicos y patólogos que han analizado la imagen de Jesús. Y afirman todos ellos que es de proporciones humanas perfectas. No lo que dice usted de que si de microcefalia, cabeza pequeña, eso es una soberana tontería lo que usted ha dicho. Usted habla solamente en su supina ignorancia. Mire, el hombre grabado en la sábana santa se sabe perfectamente por las heridas que él tiene que fue clavado en un madero por los romanos bajo el gobierno de Poncio Pilato. Y esto lo sabemos porque en uno de los ojos, en el ojo derecho, fue detectado un pequeño leptón, una moneda romana del siglo I que mandó acuñar el gobernador romano Poncio Pilato en la época de Jesús. Jesús murió bajo el gobierno de Poncio Pilato. Y en uno de sus ojos, como he dicho, aparece grabada la imagen de una moneda romana, de un leptón, de un leptón. Lo cual indica claramente que la sábana procede de la zona de Judea, de Jerusalén, y que el hombre grabado en ella solamente puede ser Jesús. Pues las heridas que tiene este hombre grabado en la sábana coinciden perfectamente con las heridas que le infligieron a Jesús y que están narradas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, el hombre grabado en la sábana fue coronado de espinas. Aparecen en su cráneo un montón de heridas y regueros de sangre causadas por una corona de espinas que le pusieron en la cabeza. Se sabe perfectamente que fue clavado también, fue clavado en el madero por las muñecas y por los pies. En tercer lugar, el hombre grabado en la sábana tiene una herida de lanza en el costado. Como cualquiera puede apreciar al observar las imágenes de la sábana santa. Una herida que le fue infligida después de morir. Exactamente igual que a Jesús. El cual fue alanceado después ya de morir, después de muerto. Y de esa herida manó sangre y agua. Eso es lo que han detectado también los médicos que han analizado esa sangre, que han analizado la herida del hombre grabado en la sábana, descubrieron que de ella había manado sangre y agua. En cuarto lugar, el hombre grabado en la sábana no le partieron las piernas en el madero, lo cual hacían los soldados romanos a todos aquellos que clavaban en el madero para acelerar su muerte, les partían las piernas y morían asfixiados. Sin embargo, al hombre grabado en la sábana no le partieron las piernas, exactamente igual que a Jesús. Tal como cuenta la Biblia, que no le partieron las piernas porque él ya había muerto. Y para asegurarse de su muerte, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y en quinto lugar, el hombre grabado en la sábana está muerto. Tiene la rigidez cadavérica. Sin embargo, resulta que su cuerpo no muestra señal alguna de corrupción. En sexto lugar, el hombre grabado en la sábana fue envuelto en una sábana y jamás fue desenvuelto de esa sábana. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues mire usted, lo sabemos porque todas las manchas de sangre, todos los regueros, todas las gotas de sangre que aparecen grabadas en el lienzo, en la sábana, están perfectamente intactas, intactas milimétricamente. Si hubiera sido desenvuelto de la sábana, esas manchas de sangre aparecerían resquebrajadas, emborronadas. Sin embargo, resulta que esas manchas de sangre son perfectas milimétricamente, lo cual indica que ese lienzo no fue despegado del cuerpo que le envolvía. El lienzo no fue quitado de ese cuerpo. Nadie robó el cuerpo grabado en la sábana, sino que ese cuerpo tuvo que desmaterializarse, como dijeron los científicos que la analizaron, en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo, dejando por tanto esas manchas de sangre, esos regueros, esas gotas de sangre perfectas e intactas, grabadas en la síndone. Y en séptimo lugar, el hombre grabado en la sábana santa desapareció del interior de la sábana, como dicen los científicos, en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Todo esto coincide perfectamente con el Señor Jesús, tal como nos cuenta la Biblia. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo que la resurrección gloriosa ocurre en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esto lo puede leer usted en 1 Corintios, capítulo 15, versos 52. Es decir, en un flash instantáneo, en un parpadeo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Tal como dicen los físicos de la NASA, que analizaron la Sábana Santa en 1978. Todos estos detalles coinciden exactamente con lo que nos cuenta el Evangelio referente a Jesús. Por lo tanto, escuche bien, la única conclusión razonable y auténticamente científica es que el hombre grabado a fuego en la Sábana Santa solamente puede ser Jesucristo. Es absolutamente imposible que pueda tratarse de algún otro hombre. Y he de decirle que nosotros los cristianos no creemos en el Evangelio, no creemos en Jesús por la Sábana Santa, sino que la Sábana Santa confirma el Evangelio. Dios el Padre Celestial nos dejó la Sábana Santa como la prueba científica de la muerte y resurrección de su Hijo. Ella es un impresionante reportaje gráfico de los horribles sufrimientos que el Hijo de Dios soportó por amor a los suyos, a sus ovejas. La Sábana Santa, la síndone de Cristo, es una confirmación científica de la veracidad del Evangelio, de la veracidad de la Biblia, en la cual se habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. Paso palabra.
Tito, tú no tienes en cuenta que el microanalista Walter Macron fue expulsado del STURP por decir que las manchas eran en realidad pintura. A ver, ¿qué dices a eso?
Pues mire usted, le voy a hablar un poquito sobre Walter Macron. El examen de las muestras de unas cintas adhesivas que utilizaron para analizar la Sábana Santa originó en el año 1978, cuando analizaron la Sábana Santa, una realmente interesante controversia. Un microcropista llamado Walter Macron, que por cierto no era miembro del equipo STURP, resulta que había obtenido algunas de las muestras sacadas mediante cinta adhesiva, gracias a un miembro del equipo STURP. En su examen, Walter Macron observó la presencia de una pequeña cantidad de óxido de hierro, y ello le dio pie para especular sobre la posibilidad de que algún artista se hubiera servido de óxido de hierro para realzar la imagen. Como quiera que la cantidad de tal óxido es insignificante en toda la extensión de la sábana, Walter Macron avanzó la idea de que el colorante rojo podría haberse aplicado en solución muy débil, pero Macron fue más adelante todavía. Como quiera que pigmentos de ese género hay que aplicarlos en un medio, tal como la cera o aceite, Macron lanzó aún otro aserto, el más controvertible de todas las afirmaciones que hizo. Él dijo que la decoloración de las fibras podría haber sido causada por el amarillear con el tiempo del medio o sostén empleado. El examen de las muestras por cinta adhesiva a cargo de los miembros del equipo STURP resulta que no encontró ninguna corroboración de la hipótesis de Walter Macron. Entre su impresionante cúmulo de pruebas químicas, los científicos Hiller y Hadler no encontraron ningún indicio de tal medio, supuestamente utilizado por el pintor medieval. El microscopio no descubrió indicio de líquido alguno que se hubiese aplicado a las fibras de la sábana santa. Pero el golpe de gracia se lo dieron a la teoría de Macron. El examen por radiofluorescencia, el escrutinio por luz visible y los estudios microquímicos. Todos estos tests científicos determinaron que en toda la sábana no hay bastante óxido de hierro, ni siquiera para reforzar o realzar la imagen. Finalmente, la tesis de Walter Macron, al igual que las otras tesis del fraude, quedó definitivamente sepultada por la naturaleza tridimensional y superficial y la carencia de direccionalidad de la imagen de Jesús grabada en la sábana. Y será oportuno recordar también a este propósito que el óxido de hierro a nivel de submicrón no se había obtenido hasta hace 200 años, de modo que no estaba al alcance de un pintor medieval de los siglos XIII o XIV. Por lo tanto, el equipo científico Stur llegó a la conclusión de que Walter Macron estaba totalmente equivocado. El óxido de hierro no daba razón de la imagen. Y el físico John Jackson propuso una explicación plausible para las diminutas cantidades de óxido de hierro existentes en la sábana santa. Este científico, Jackson, hizo notar que donde aparecía el óxido de hierro era en aquellas zonas de sangre con concentraciones especialmente densas. Y ello no era sorprendente porque el hierro es uno de los principales componentes de la sangre. Jackson pensaba que aquellas ínfimas cantidades de óxido de hierro habrían podido quedar esparcidas por toda la síndone simplemente con el mero doblar y desdoblar el lienzo, aunque no hubiera sido más que unas cuantas veces. Y esto tenía que haber sucedido, ya que nos consta que la sábana santa se guardaba plegada al tiempo del incendio que ocurrió en Chambéry en el año 1532. Y en tiempos más recientes, la sábana santa se ha venido conservando enrollada a modo de cilindro y cubierta con un forro de seda roja. Los demás test científicos a que fue sometida la sábana santa en 1978 confirmaron la conclusión de que no había en ella sustancia extraña en suficiente cantidad como para explicar la aparición de la imagen. Este equipo, el equipo Stur de investigación, llegó a la conclusión de que este obispo del siglo XIV llamado Pierre de Arcis se había equivocado de medio a medio. La imagen de Jesús grabada en la sábana no era ni es una pintura. El sumario de investigación afirmaba lo siguiente, este sumario científico: no hemos encontrado rastro de algo que insinúe que la imagen visible sea resultado de algún colorante en el lienzo. Sobre este asunto, los datos son intrínsecamente contundentes. Así que esa afirmación de usted y de todos los que niegan la autenticidad de la sábana santa, de que la imagen grabada en la sábana es una pintura, es absolutamente falsa y anticientífica. Ustedes están, y usted en especial, en contra de la verdadera ciencia.
Bueno, a ver, yo... todos tenemos una forma de ganarnos la vida. Yo, el colectivo, para el que trabajo, que es el ARP, Alternativa Racional a las Pseudociencias, es un negocio. Yo mismo, esto, señor, espero que quede entre nosotros, porque yo me gano la vida así. A mí mismo, cuando el juez Jairo Álvarez Uría, del juzgado de primera instancia en Getxo, Vizcaya, Bilbao, me condenó a indemnizar a un conocido periodista bilbaíno por injurias con 6.000 euros a tocateja. Esos 6.000 euros aparecieron ipso facto. Fíjese que eso explica a veces la actitud enérgica que le damos a alguno de mis colegas, como el que ha llegado a firmar en los boletines LAR, vanagloriándose de la muerte de un periodista llamado Andreas Faber-Kaiser. Y por ejemplo, el cabecilla principal de mi grupo, que es Felisares de Blas, reconoció en un programa coloquio de televisión, pensando ante un apagón que hubo, pensando que las cámaras seguían grabando, que las cámaras habían cesado de grabar cuando seguían grabando, que realmente llegué a cobrar casi 500.000 de las antiguas pesetas por cada conferencia de desenmascaración de lo paranormal. Pero espero que esto quede entre nosotros. Yo realmente tengo que defender lo mío, es un negocio.
Bien, Gámez, pues yo lo único que le puedo decir es que se arrepienta si realmente usted quiere salvarse. Si usted quiere salvar su alma, su vida, si usted quiere tener el perdón de todos sus podridos pecados, lo que ha de hacer es arrepentirse genuinamente y creer en Jesús, en aquel que murió y resucitó, tal como queda mostrado de forma gráfica en la Sábana Santa, la cual es la prueba científica de la existencia, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora tiene usted la oportunidad de reconocer su error, de reconocer sus pecados, de humillarse y de arrepentirse genuinamente para recibir el perdón de todos sus pecados. Y ya, por tanto, he terminado este debate con este señor ateo. Y pues nada, paso palabra. Si alguno de los hermanos de aquí del grupo queréis aportar algo, pues adelante.
Estuvo muy bien. Este gilipollas de Luis Gámez, hay otra cosa que no tiene en cuenta, ¿no? Que era ese sudarium, que no es la sábana santa. Ese sudarium, que lo que hacía era envolverse, arriba en la cabeza, atarse, para evitar que se abriera la mandíbula al devenir la rigidez cadavérica. Y esto explica el escaso espacio, o el poco espacio, entre la parte anterior y la parte posterior del cráneo. No porque fuera un microcéfalo, ya que, como bien ha expuesto el hermano Tito, todos los exámenes de patólogos lo que demuestran es precisamente todo lo contrario. Estamos hablando de un hombre biológicamente perfecto.
Bien, gracias y paz de Dios, nuestro Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo. Un saludo para todos, hermanos. Les habla John Ramírez de Colombia. En el estudio que hace el grupo este de científicos, el STUR, hay algo bien interesante y que llama poderosamente la atención, aunque el estudio todo en sí es bastante magnífico. Pero hay algo en particular. De hecho, ayer he estado estudiando este tema de la Sábana Santa. Y no existe duda alguna, hermanos, de que esta es la prueba científica de la muerte y la resurrección del Mesías, del Señor Jesucristo. Indudablemente esta sábana, esta síndrome, fue la que cubrió el cuerpo muerto de Jesús y fue la que recibió el destello de luz cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Pero bueno, yo quiero centrarme en algo, y es en las pruebas del polen, de cómo este señor, este científico criminalístico, hermano, se encuentra polen de los sitios donde la sábana fue expuesta a la luz pública. Y lo increíble, que encuentra el polen de plantas originarias, exclusivas, del desierto del Mar Muerto, de la Palestina actual, de lo que antiguamente, ¿sí?, es la ciudad de Jerusalén. Las plantas que ahí encontraban, que ahí se cultivan, que estaban, pues este señor las encuentra. Y no solamente esas, sino que encuentra polen de todos los sitios donde la sábana se expuso públicamente. Adelante.
Efectivamente, hermano John, hay otros datos que hemos dejado en el tintero y que no he comentado sobre el asunto, por ejemplo, de los pólenes que están en la Sábana Santa y que claramente hablan de la trayectoria del lienzo a lo largo de los siglos. Claramente demostró Max Frey, que era un palinólogo suizo, pues analizó la síndone, analizó estos pólenes y muchos de ellos corresponden a plantas halófilas que existían en la zona de Jerusalén, en la zona de Palestina, en el siglo I. Y luego hay plantas también, por ejemplo, que son exclusivas de la zona de Turquía, de la zona de Estambul, pues toda esa zona por donde fue llevada la sábana hasta llegar a Turín, a Italia, pues esto se puede saber perfectamente por el análisis de esos pólenes. Y esto es una prueba, pues, que demuestra claramente que la sábana santa estuvo en Palestina, estuvo en la zona de Jerusalén en el siglo I. Porque ya sabéis que los pólenes, los granitos de polen microscópicos, pues se desplazan por el aire, los lleva el viento. Y al estar expuesta, muchas veces, la sábana santa al aire, pues esos pólenes quedaron incrustados en la síndone. Y lo que hizo este palinólogo suizo, pues analizar con una técnica muy sencilla, que era con una simple cinta, cinta de estas que se pega, transparente, celofán, pues tomó muchas muestras de la síndone. Y analizándolas al microscopio, pues ahí descubrió multitud de pólenes que pertenecen a muchas especies de plantas. Y muchas de estas especies son exclusivas únicamente de la zona de Jerusalén, de Palestina, de Judea. Lo cual demuestra, repito, que la Sábana Santa procede de la zona de Jerusalén, de Oriente Medio. Lo cual tira por tierra esa opinión de que la Sábana Santa es un fraude del siglo XIII o del siglo XIV. Porque los pólenes demuestran bien clarito que la sábana ya existía en el siglo I, ahí en Israel, en la zona de Jerusalén.
Bueno, otro punto de opinión que quiero dar es, otro punto de opinión que yo quiero aportar es el siguiente. De que quedó completamente demostrado y no hay forma de refutar este punto. Y es que la imagen de la síndone se proyectó por o un gran destello de luz o un fuerte calor, algo que produjo calor y proyectó la imagen en la síndone, en la Sábana Santa. Así que no cabe duda de que esta pieza es la prueba científica de la muerte y de la resurrección del Mesías, del Señor Jesucristo. No cabe duda alguna, porque los retractores de la síndone no han podido refutar esta versión de que la imagen proyectada en la imagen fue causada por un fuerte destello de luz o por un fuerte calor.
Sí, abogada, así es, hermano John. Una de las argumentos que también usan los pseudoescépticos, ¿no? Porque en realidad no son escépticos. Un escéptico es una persona simplemente que es crítica ante algo, en principio vamos a llamarlo extraordinario, pero que es objetiva. Es decir, que simplemente lleva a cabo un examen riguroso y objetivo, que es lo que hicieron estos científicos, este equipo multidisciplinar del Sturm, ¿no? Para desde una asepsia, desde una óptica aséptica, neutral, ver a dónde le llevan esos datos, ¿no? Y lo que dicen, una de las que dicen estos pseudoescépticos, por eso son pseudoescépticos, es que este criminalista suizo, llamado, no me acuerdo ahora muy bien el nombre, certificó los falsos diarios de Adolf Hitler, como si un científico, por muy bueno que sea, no pueda equivocarse una vez. Esto ya de entrada. Pero es que aparte lo que no dicen es que dos de las mayores eminencias a nivel mundial en pólenes, que son Uri Baruch y Abinoam Danin, han corroborado lo mismo que Max Frey. Max Frey se llamaba. Lo mismo. Por tanto, también eso no lo dicen. Cita, traen a colación ese dato de Frey, pero lo otro se lo callan.
Efectivamente, hermano John, y eso es precisamente lo que la conclusión que llegaron los físicos, los científicos del STUR, cuando afirmaron que, pues eso, que fue la imagen formada por un flash de energía radiante, una explosión, un flash de energía radiante rapidísima, de 2 milésimas de segundo, dijeron ellos. De 2 milésimas de segundo, que hizo que el cuerpo desapareciera, se desmaterializara y dejara su imagen grabada en el lienzo en forma de negativo fotográfico. Una chamuscadura, es una chamuscadura muy ligera, lo cual significa que era un flash de energía de luz y de calor. Esto es lo que dicen los científicos, como el doctor Muala, que lo afirma, y a la conclusión de que esa es la prueba, la prueba irrefutable de que el cuerpo de ese hombre grabado en la sábana no fue desenvuelto de la sábana, sino que desapareció, se desmaterializó. Eso es lo que dicen estos científicos, lo cual está en armonía completa con lo que dice el Nuevo Testamento, cuando habla de la resurrección gloriosa de los santos de Dios, que es en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, o en 2 milésimas de segundo, como dicen los científicos, en armonía completa con lo que dijo el apóstol Pablo. Hermano John, ¿quieres hacer tú el papelito de paposo para tener el debate? El debate sería sobre el tema de la autoridad papal, del papado. Si Jesús estableció al apóstol Pedro como el primer papa, ese sería el tema debate. Entonces, ¿quieres tú hacer el papel de paposo o lo quiere hacer Abuada? Ay, ¿quién de los dos lo quiere hacer?
Sí, hagámosle. Yo tengo buena información ahí. Pues yo tengo bastante claro el tema, hermano, pero si de pronto el hermano Aguada lo quiere hacer, pues no hay ningún problema, mi hermano. ¿Y para cuándo sería?
Bueno, el papel de paposo, el que haga el papel de actor, de actor paposo, sería un papel como de cura paposo, el cual está defendiendo la autoridad papal. Está defendiendo la doctrina, el dogma de que Pedro fue el primer papa. Entonces tiene que ser un hermano que conozca muy bien la doctrina católica romana y de esos argumentos. Entonces yo no sé quién lo podrá hacer, si el hermano Abuada o el hermano John. A ver, cualquiera de los dos que lo diga, tendrá que hacer un buen papel de cura paposo zampa hostias.
Bueno, y algo más para aportar referente a la síndone. De acuerdo a la imagen del rostro reflejada en la síndone, hermano, vemos que es una imagen muy diferente a la imagen del Jesús que adoran los católicos romanos. Y quiero aportar lo siguiente: esa imagen de ese Jesús que adoran los romanos es la imagen de un sujeto llamado Tommaso Cavagliari. Tommaso Cavagliari era nada más y nada menos que el amante de Leonardo da Vinci, que fue el que pintó la Sistina y el que pintó por primera vez la supuesta imagen del Señor Jesucristo. Esa es la imagen del Jesús que adoran los católicos, la imagen de un maricón llamado Tommaso Cavagliari. Paso palabra.
Efectivamente, hermano John, porque la imagen de Jesús verdadero, grabada en la síndone, en la sábana, es muy diferente. La imagen de Jesús real, de la Sábana Santa es una imagen absolutamente varonil. Ya con mirarla impone, refleja autoridad e impone de una forma tremenda. Es muy diferente a las imágenes afeminadas de ese Jesús falso afeminado, pues al cual da culto y adora la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Bueno, pues entonces quisiera saber quién de los dos hermanos, si hermano John o el hermano Aguada, quiere hacer el papel de paposo Zampahostias para poder tener este debate sobre el tema del papado. Poneos de acuerdo entre vosotros dos y pues decidid, y luego me lo decís, o mañana me lo decís, quién de los dos quiere hacer el papel de paposo. O si los dos queréis hacer el papel de paposos para tener el debate, también puede servir. Sería muy interesante, sobre este asunto de la autoridad papal. Bueno, voy a contestar a hermano Jesús Martín. El apóstol Pablo dijo bien claro que Cristo vendrá a la final trompeta, a la última trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, es cuando ocurrirá el arrebatamiento. Pablo lo dijo, en la última trompeta. Evidentemente al apóstol Pablo no le fueron reveladas las visiones del Apocalipsis, eso le fue revelado al apóstol Juan. Pero Pablo, hablando ya siendo inspirado por el Espíritu de Dios, lo dijo, que la venida de Cristo será a la final trompeta, a la última trompeta. Y ya si nos vamos al Apocalipsis, ahí es donde ya se revela con más detalle que va a ser a la séptima trompeta, a la séptima. Y si Pablo dijo que Cristo vendrá a la final trompeta y la final trompeta del Apocalipsis será la séptima, pues eso significa bien clarito que la venida de Cristo va a ocurrir a la séptima trompeta, cuando suene la séptima trompeta, la final trompeta. Ah, se me olvidó decir ya. Sigamos orando por la hermanita Nubecita, para que Dios la restablezca y la sane de esa dolencia que tiene. Bueno, ese pasaje que has pegado ahí, hermano, no dice que Dios tocará la trompeta, ni que Cristo tocará la trompeta. Dice que descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Que descenderá con trompeta de Dios, no que Jesús estará tocando la trompeta. O sea, aprendamos a leer bien los textos bíblicos y no hacer decir al texto lo que nosotros queremos que diga. El texto de Pablo dice simplemente que Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No dice que Cristo estará tocando la trompeta. No dice que Jesús tocará la trompeta. Dice que va a descender con trompeta de Dios. Es decir, que va a sonar la trompeta de Dios cuando Cristo esté descendiendo del cielo. ¿Quién estará tocando esa trompeta? ¿Quién? Observa que el pasaje no dice que será Jesús quien estará tocando esa trompeta. Pero si nos vamos al otro pasaje paralelo de Mateo, capítulo 24, donde Jesús dijo que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Es decir, quien va a tocar la trompeta van a ser los ángeles que van a acompañar a Jesús en su venida. Pero ese texto que tú has pegado no dice por ninguna parte que será Jesús. Me refiero al texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. No dice por ninguna parte que será Jesús quien estará tocando la trompeta. Dice simplemente que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Que va a sonar la trompeta de Dios. Se la llama trompeta de Dios porque procede de Dios esa trompeta. No que la esté tocando Dios, sino que procede de Dios. Pero en realidad quien va a tocar esa trompeta cuando Cristo venga en gloria van a ser los ángeles. El séptimo ángel tocará la trompeta. Va a ser un ángel quien va a tocar la trompeta y van a ser reunidos los escogidos de Cristo. Es decir, es entonces cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Pero aprendamos, repito, aprendamos a leer los textos bíblicos. Tengamos cuidado cuando leemos los pasajes. Y no inventemos cosas. El texto que has pegado no dice por ninguna parte que será Jesús quien tocará la trompeta cuando descienda del cielo. Eso no lo dijo Pablo. Bueno, pregunta el hermano Jesús Martín que ¿quién resucitarán a los muertos? ¿Jesús o los ángeles? Pues lo va a resucitar Jesús utilizando a los ángeles. Jesús dará la orden y los ángeles ejecutarán esa orden y van a resucitar a los muertos en Cristo. Y los van a reunir, los van a llevar en esas nubes voladoras y los van a reunir con Jesús. Esa es la función de los ángeles, eso es lo que van a hacer. Cristo será quien los va a resucitar con el poder de Dios, y los ángeles van a ser los instrumentos utilizados por Jesús, porque son ayudantes, son instrumentos de las manos de Jesús para hacer la voluntad de Dios. Los ángeles son los que van a ejecutar esa orden dada por Cristo y van a resucitar a los muertos en Cristo. Pero la orden la va a dar Jesús. Es como cuando Jesús dio la orden, Lázaro ven fuera, cuando resucitó a Lázaro, en Juan capítulo 11. Lázaro, Jesús dio la orden, ¿y qué es lo que ocurrió? Pues los que estaban ahí acompañando a Jesús abrieron la puerta, abrieron la piedra, y entonces Lázaro salió. Esas personas fueron ayudantes, abrieron la puerta para que Lázaro pudiera salir. Pues algo semejante es lo que va a ocurrir en la resurrección de los justos, en la resurrección de los muertos en Cristo. Cristo va a dar la orden de que resuciten los suyos, y los ángeles pues van a ser los instrumentos que van va a utilizar Cristo para la resurrección de la iglesia, de los muertos en Cristo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida. y estar por siempre juntos.